Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto están agradecidos de estar en la casa de Dios en este día? No hay mejor lugar que pudiéramos haber escogido para pasar el primer domingo del 2019 que en la casa de Dios, amén. Junto a nuestros hermanos, glorificando el nombre del Señor. ¡Qué bendición! Despedimos el año, recibimos el año, estamos aquí en el primer domingo del año para la gloria del Padre, amén. Dale toda gloria y toda adoración. Me siento muy feliz y contenta poder estar en esta tarde con ustedes y poder dar la palabra del Señor, aleluya. Y en esta tarde, amados hermanos, queremos hablar de un pasaje bíblico, de un texto, dos textos bíblicos que para mi vida ha sido revolucionantes, ¿verdad? Que ha cambiado el curso de la vida. Y ahora estamos en el momento del año donde estamos planificando para más adelante. Necesitamos la dirección de Dios, necesitamos la guianza del Señor, y está dispuesta y disponible para cada uno de nosotros si se encuentra en la palabra de Dios. Así que les invito a estar de pie en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Proverbios. Quizás usted ya se la sabe de memoria estos versículos, pero tan crucial, tan importante para vivir una vida que agrada al Señor. Si estamos buscando, si estamos en necesidad de dirección, Dios, aleluya, tiene ese consejo bíblico para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, reunirnos entre hermanos como iglesia para adorar tu nombre. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones lo que necesitamos. Oh Dios, Espíritu Santo, dirígenos a toda verdad, Señor. Que en esta mañana, Señor, esta palabra, Señor, tome raíz en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para cambiar nuestra manera de vivir, nuestro día tras día, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro escoger, Señor. Que tu palabra, oh Dios, nos dirige, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, para gloria del Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Se pueden sentar, gloria a Dios. Y en esta tarde queremos hablar, basado en estos versículos, bajo el tema: ¿en quién confías? ¿En quién confías? Gloria a Dios. Escuché un predicador recientemente decir y hacerle esta declaración. Él dijo: lo que creemos acerca de Dios da forma y refleja lo que creemos acerca de todo lo demás. Lo que creemos acerca de Dios da forma y refleja a lo que creemos acerca de todo lo demás. Así que si nos paramos y pensamos en esta declaración, quiere decir que lo que yo pienso de Dios, lo que yo creo de Dios, afecta mi relación con Él y afecta mi relación con todos los demás, afecta mis decisiones, afecta mi comportamiento y afecta mis actitudes. Pues entonces nos tenemos que preguntar: ¿qué es lo que yo creo de Dios? ¿Qué es lo que yo creo de Dios? ¿Es lo que yo creo de Dios basado en otras personas? ¿Es lo que yo creo de Dios basado porque mis padres fueron creyentes, mis abuelos fueron creyentes, por la iglesia, por el pastor o la iglesia que yo voy o las cosas que... ¿Es basado lo que yo creo de Dios en otras personas? ¿Es basado lo que yo creo de Dios en lo que yo he escuchado de cuentos o a través de otros? Lo conozco por medio de las predicaciones, o lo conozco por medio de lo que quizás cuando pequeño me decían cuentos, tú sabes, nuestras abuelas, o alguien decía, mira, cuidado, que Dios te está velando. Y uno decía, ay, Señor, y que Dios tiene como un relámpago así listo, va a ver cuándo hacemos mal, ¿verdad? Así es nuestro conocimiento de Dios basado en lo que hemos escuchado. ¿Es lo que yo creo de Dios basado en mis propias experiencias o situaciones o las conclusiones que yo llego? Por ejemplo, esto pasó de esta manera, entonces Dios tiene que ser así. O porque esto resultó de esta manera, entonces quiere decir que Dios es así. ¿Es esa la base de nuestro conocimiento de Dios? ¿Es lo que yo creo de Dios una reacción a lo que está pasando en el mundo? Vemos hambre, vemos guerra, vemos sufrimiento. Entonces concluimos ciertas cosas de Dios. ¿O es lo que creemos acerca de Dios basado en lo que dice las Escrituras? ¿Es basado en lo que dice la Biblia? ¿Conocemos al Dios de la Biblia? ¿Conocemos al Dios Padre que se nos revela por medio de Jesucristo? ¿Es el Espíritu Santo que informa, el Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad? ¿Es ese Espíritu Santo que nos informa de quién Dios realmente es? Solo usted puede evaluar su conocimiento de Dios. Solo usted puede evaluar qué es la base en cual yo conozco a Dios. Y la conclusión en cual usted llega es crucial, porque dará forma y reflejará lo que creo acerca de todo lo demás en mi vida, todo lo demás. Y la conclusión en cual usted llega es bien importante, porque va a determinar si lo que leemos en Proverbios 3, 5 y 6 va a tomar raíz en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque lo que creemos nos abre la puerta a lo que confiamos. En este contexto, en quién yo creo o en quién creemos, crea un camino para decidir en quién finalmente o en quién de veras yo confío, en quién yo confío. Así que vamos a mirar los versículos. La primera parte de estos versículos dice, empieza diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón. Ahora, ¿por qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer esto? ¿Por qué? La Biblia nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Por qué estamos dispuestos a hacer esto? La respuesta sería, es porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Y si usted cree esto de Dios, entonces el próximo paso, lo que sucede después, es que vamos a confiar en Él. Hay algunas personas que dicen que creen, pero no confían. Creer y confiar son dos cosas diferentes. Dicen que creen, pero no confían. Para ilustrarle esto, le voy a decir que yo creo y yo confío que si yo me monto en un avión ahora, en 2 horas y media yo puedo llegar a la Florida, ¿verdad? Y yo me siento segura en ese método de transportación. Otras personas creen que si se montan en un avión, como en 2 horas y media pueden llegar a la Florida, pero no confían en ese método de transportación. Y prefieren guiar horas y horas y horas, porque no confían en ese método, ¿verdad? Así que, ¿cómo llegamos a ese momento, a ese lugar donde podemos creer y confiar? Porque hemos dicho que Dios es fiel. Me encanta como Charles Stanley lo pone cuando él dice, para ver que Dios es digno de confianza, debemos entender completamente su carácter y sus atributos. ¿Y en dónde buscamos y sabemos y conocemos sus caracteres y sus atributos? En la Biblia. La Biblia nos dice cosas bien importantes acerca del carácter y los atributos de Dios. Nos da la razón por qué debemos confiar. Nos da la razón por qué leemos Proverbios 3:5 y dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Dice en Timoteo 1:2 que Dios no miente. Dios no miente, nosotros mentimos. Todos hemos caído en eso, ¿verdad? Pero la Biblia me dice que Él es verdadero y que Él no miente. Es la esencia misma de su naturaleza. Es imposible para Dios mentir. Él siempre dice la verdad. Si nos gusta esa verdad o no, esa es otra cosa. Pero Él siempre dice la verdad. Podemos creer en sus promesas porque Él es verdadero. La Biblia también nos dice que Dios es fiel. Hebreos 10:23 dice que Él es fiel. Él nunca ha rompido o nunca ha rompido una de sus promesas. Lo que Él ha dicho, así fue. Y lo que Él dice, así será. Desde todo el Viejo Testamento, cada promesa, cada palabra se ha cumplido. Han habido aquellos que tratan, ¿verdad?, de decir que no, pero no han podido hacerlo. Todo lo que ha dicho el Señor, a sí mismo ha ocurrido. Y por eso podemos confiar en Él para mi hoy y para mi mañana, para mi futuro. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Él no siempre trabaja a nuestro horario o cuando yo quiero, ni como yo quiero. Pero lo que Él dice, Él hace. Gloria a Dios. La Biblia también nos dice que Dios es inmutable. Malaquías 3:16 dice que Dios no cambia. Eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que no tenemos que preocuparnos que Él promete y después no promete. Él dice y después no. Dios es inmutable, Él no cambia. Él no cambia. Nosotros cambiamos. Un día me gusta esta comida, otro día esa comida. Hoy, un día estoy en esta dieta y después ahí. Un día somos amigos, la próxima el día no. Pero nuestro Dios no cambia. La Biblia dice también que Dios es amor. Primera de Juan 4:7-10 dice que todas sus promesas, todo lo que Él hace es a nuestro beneficio, en nuestro mejor intereses. Y quizás usted dice, bueno, Becky, yo he pasado cosas difíciles en mi vida, cosas feas, cosas que tú no sabes. Déjeme decirte, Dios es amor. Y la prueba más grande de ese amor es la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo sufrió, murió y resucitó, Él dijo que Él iba a morir por nuestros pecados y así mismo Él lo hizo. Él murió por nuestros pecados, Él cumplió esas promesas, así que no debemos dudar en Él. El versículo dice: confía en el Señor con todo tu corazón, porque Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios es inmutable y Dios es amor. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Gloria a Dios. Así que el versículo dice: confía en el Señor con todo el corazón. Y muchos lamentablemente no aprecian ni completamente entienden el consejo porque están en el nivel de creer, pero no de confiar. Debemos creer y confiar. Y un ejemplo bíblico que a mí me fascina, siempre me encanta, son los tres jóvenes, ¿verdad?, judíos de Daniel 3. Estos jóvenes nos enseñan lo que es creer y lo que es confiar. Estos jóvenes habían sido tomados de su tierra natal, llevados a un lugar extraño, separados de familia, separados de todo lo que ellos conocían, ¿verdad? Separados de su comunidad, pero todavía le servían al Dios verdadero. Y el rey donde estaban una vez decidió levantar un ídolo. Y él decidió que toda persona iba a adorar a este ídolo. Y ellos, estos tres jóvenes, lo negaron a hacer. Ellos no iban a postrarse ante este ídolo, ante este Dios falso. Y estaban aún dispuestos a enfrentarse a la muerte. Y me encanta lo que ellos declaran. Ellos le hablan al rey, ellos le dicen: rey, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey, nos librará. Pero ahí no paran. Y dice, y si no, si Dios no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso enfrentándose a la muerte? Mucho menos no ha pasado a nosotros y nosotros ya estamos atribulados y afanados. ¿Quién dice eso? ¿Sabes quién? Una persona que cree y que confía. Una persona que cree y que confía. Ellos creyeron y ellos confiaron. Estamos dispuestos a creer y confiar en el Señor con todo nuestro corazón. No una partecita. No lo que, ok, esta parte sí, Dios, pero esta parte adolorida, esta parte herida, esta parte quebrantada, no, eso yo lo aguanto a mí porque nadie me entiende. Dice confiar en Él con todo tu corazón. Mira, no nos asustemos ni nos desanimemos de las pruebas que la vida presenta. No te desanimes, la vida trae pruebas. La vida trae dificultades. It's just the way it is. Así es, ¿verdad? No te desanimes porque la prueba puede ser una oportunidad de conocer al Señor de una manera más profunda. La prueba puede ser una oportunidad para confiar en el Señor con todo tu corazón. Tenemos que pasar dificultades en esta vida. Tenemos que pasar cosas en esta vida para poder decir, yo sé que Dios está conmigo. Es que lo tenemos que hacer para saber. Yo en mi vida tuve que sufrir la soledad, desechada por todos, para saber que hay uno que ha prometido que nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Aleluya. Gloria a Dios. Yo he tenido que sufrir un corazón quebrantado para saber que Él está cerca de aquellos quebrantados de corazón. Yo he tenido que sufrir un espíritu abatido para saber que Él salva a los de espíritu abatido. Yo he tenido que encontrarme en tribulaciones y en dificultades para saber que Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en la tribulación. Gloria a Dios. Yo tuve que reconocer mis pecados para poder arrepentirme y saber que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las áreas en tu vida que Dios te llama a confiar en Él? Eso es lo que te está llegando a la mente ahora mismo. Eso es lo que el Espíritu Santo te está hablando. ¿Dónde son las áreas en tu vida donde Dios te llama a confiar en Él? ¿Podemos confiar en Él cuando Él nos pide perdonar? ¿Podemos confiar en Él cuando quizás nosotros tenemos que pedir perdón? ¿Podemos confiar en Él cuando nosotros tenemos que hacer lo recto, lo bien, y todo a nuestro alrededor lo están haciendo el mal? ¿Podemos confiar en Él con nuestros matrimonios? ¿Podemos confiar en Él con nuestras finanzas? Ay, Señor, todo estaba bien hasta ahí. Confiamos en el Señor para nuestra salvación y nuestra salud y queremos su sanidad, pero mi dinero, Mira, confía en el Señor con todo tu corazón. En todo, porque lo que tenemos es porque Dios lo ha suplido, porque Dios lo ha permitido. Confiamos en Él, o podemos confiar en Él con nuestros hijos, con sus futuros. Podemos confiar que Él escucha mis oraciones. Puedo confiar en Dios para poder caminar por fe y no por vista. Puedo creer en su palabra y confiar en ella. Puedo creer que Dios puede enderezar mis caminos. Sí, la respuesta es sí, porque Dios es fiel. Aleluya. Dios es fiel. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y la segunda parte, si usted lo ve ahí en su Biblia, dice: y no te apoyes en tu propio entendimiento. Mira, estamos en un tiempo del año, ¿verdad?, donde muchos estamos haciendo nuestros planes, estableciendo nuestras metas. Tenemos un plan para mejorar, o una dieta, o algo queremos hacer, y todo eso es fabuloso, ¿verdad? Es bueno establecer estas metas y planes. Pero sean planes para cualquier cosa en nuestra vida: educación, finanza, vacación, familia, lo que sea. Pero cuando leemos el consejo que está aquí: no te apoyes en tu propio entendimiento. Esto nos debe dirigirnos a nosotros a traerle a Él todas nuestras metas, todos nuestros sueños, todos nuestros planes, y hablar con el Señor en oración y ponerlo a sus pies. Habla con Él. Dile: Señor, mira, esto es lo que yo tengo en mi mente, esto es lo que yo deseo, lo tengo en mi corazón. ¿Qué tú crees, Señor? Yo quiero hacer tu voluntad. Dirígeme en estas cosas. Y es tan importante hacer esto porque nuestro entendimiento es limitado. Nuestro entendimiento es limitado. Pensamos que lo sabemos todos. No alce la mano si ese eres tú. Ni apuntes a otra persona. Pensamos que lo sabemos todo. Pensamos que lo que mi método, mi idea, es la mejor de todas. Pero la cosa que tenemos que saber es que no lo sabemos todo. De la manera que yo quiero hacerlo, no siempre es la mejor manera. Simplemente porque tenemos una perspectiva terrenal. Pero Dios tiene una perspectiva celestial. Dios tiene una perspectiva eterna. Dios ve nuestro ayer, nuestro presente y nuestro mañana. Dios todo lo sabe. Aleluya. Y la perspectiva es cómo vemos las cosas, cómo interpretamos las cosas, ¿verdad? Y esta es una ilustración que nos deja saber qué es perspectiva. Así que leemos en la Biblia, ¿verdad?, de David y Goliat. Y leemos que el gigante Goliat vino en contra de Israel. Y cuando los soldados israelitas vieron ese gran gigante, ellos pensaron: ¡ay! Él es tan grande, nunca lo vamos a poder matar. Ahora viene David, y David miró al mismo gigante, y David piensa: ¡wow! Él es tan grande que va a ser imposible no darle con la piedra. Esa es la perspectiva de Dios. Esa es la perspectiva de Dios. Aleluya. Cuando confiamos en Dios y no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, buscamos su perspectiva, buscamos su entendimiento. Porque si yo confío solamente en mí, yo voy a perder muchas bendiciones. Yo no voy a ver su mano obrando. Yo no voy a ver lo que Él hace, porque simplemente estoy confiando en mí. ¿En quién confías? Me encanta otra ilustración de la perspectiva. Tenemos que orar: Dios, abre mis ojos. En 2 de Reyes capítulo 6, leemos del profeta Eliseo, ¿verdad? Eliseo y los sirios. Ahora, el rey de los sirios estaba bien molesto con Eliseo, y él quiso capturarlo y llevarlo preso. Él averiguó la ciudad donde estaba Eliseo, y durante la noche él manda un gran ejército a rodear la ciudad para él poder tomarlo preso. El ejército llega de noche, rodean la ciudad, y cuando el siervo de Eliseo se levanta la próxima mañana y él ve que la ciudad, son ellos dos, Eliseo y el siervo, él mira, él se levanta por la ventana, él mira y él ve rodeado de la ciudad gente de a caballo y carros. Obviamente el siervo tuvo temor, ¿quién no? Él tuvo temor y él le dice a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la Biblia dice que Eliseo oró. Y él dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del siervo y él miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es la perspectiva de Dios. Él ve lo que nosotros no vemos. Nuestra oración debe ser: Señor, abre mis ojos para tener tu perspectiva, para no apoyarme en mi propio entendimiento. Una persona puede decir, alguien puede decir: bueno, yo voy a seguir mis propias ideas. Yo voy a seguir esta vida como a mí me da la gana. Mis propios planes, mis deseos, mis metas. Y yo trabajo fuerte, yo lo puedo lograr. Because I'm awesome. Porque todo lo puedo, toda la fuerza está en mí. Y tengo toda la inteligencia y buena preparación. Y yo lo puedo hacer. Bueno, una persona puede vivir así. Y honestamente, no tiene que resultar desastroso. But who wants to take a chance? Yo no te digo si vives tu vida de tu manera que vas a ser un desastre o no va a ser un desastre. Yo no sé. Pero sí, lo que yo sí sé, que la persona que decide vivir su vida en su propia fuerza, en su propio entendimiento, vive en una vida mediocre. Mediocre. Nos levantamos, trabajamos, comemos, nos acostamos el próximo día. Nos levanta. Nosotros conocemos mucha gente que vive en esa vida mediocre, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, que uno sigue así, que no hay nada ocurriendo en esa vida, que como que están en a fog, ¿verdad? En un humo, que no, una neblina, que no pueden ver, una vida mediocre. Pero Dios quiere mucho más. Ellos sigan adelante y sobreviven, como el pastor predicó el lunes por la noche, de bueno a lo excelente. Dios desea lo excelente para nosotros, para nuestra vida. Él no simplemente quiere que nosotros sobrevivamos, pero Él desea que nosotros prosperemos, crezcamos. Él quiere llevarnos de gloria en gloria. Aleluya. Juan 10:10 dice aquí: así yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lo que Dios desea para nosotros. Y para llegar ahí no podemos depender en nuestro propio entendimiento. Aleluya. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo sabemos que nos estamos apoyando en nuestro propio entendimiento? ¿Cómo yo sé? Vamos a evaluarnos. Si yo siempre trato de controlar o manipular situaciones, estoy apoyándome en mi propio entendimiento. Si tengo que decir: oh, si hago esto, hablo aquí, llamo lo otro, hago aquí, porque yo estoy tratando de controlar y manipular las cosas, mi propio entendimiento. Si siento un miedo o un temor que las cosas no van a ir bien, si yo personalmente no estoy envuelto, si yo no estoy ahí, es que nadie sabe hacer nada, yo tengo que estar ahí, las cosas no pasan. Estamos apoyándonos en nuestro propio entendimiento. Si tengo un sentir que las cosas están fuera de control, estoy sumamente preocupado, ansiosa. Estoy apoyándome en mi propio entendimiento. Si no siento esperanza, mira, los hijos de Dios siempre tenemos esperanza, siempre. Aún enfrentándonos a la muerte misma, tenemos esperanza. Pero si yo siento que yo no tengo esperanza, me estoy apoyando en mi propio entendimiento. Si yo reacciono siempre o hago decisiones basado únicamente en mis emociones, estoy apoyándome en mi propio entendimiento. Estas son algunas cosas que nos indican que no estamos buscando la dirección de Dios, no estamos confiando en su omnisciencia, en su entendimiento. Entonces, la próxima pregunta sería: ¿qué? ¿Cómo sabemos que nos estamos apoyando en Dios y en su entendimiento, en su dirección, en su omnisciencia? Si busco mis consejos en la palabra de Dios, si voy a la Biblia, si leo la Biblia, si tengo esos pasajes, esos versículos, esas cosas que me recuerda que fue Dios que abrió el Mar Rojo, que fue Dios que tumbó el gigante, que fue Dios el que destruyó al enemigo, que fue Dios el que resucitó de los muertos. Si eso me informa mi conocimiento de Dios y yo busco mi sabiduría de ahí, ¿sabes qué? No importa el título, no importa la educación, no importa el dinero, no importa nada. Ahí está la verdadera conocimiento de Dios. Si busco en su palabra, gloria a Dios para esos consejos, me estoy apoyando en el entendimiento y sabiduría de Dios. Si creo lo que dice la Biblia, me estoy apoyando en el entendimiento de Dios. Pero no solo eso, si no solamente creo, pero si lo obedezco, si lo hago, si lo vivo, aunque me duela. ¿Cuántas veces, o quizás usted me puede decir a mí, que hemos tenido que obedecer y no ha sido fácil? Nos duele, porque la gente está más o menos dispuesta a obedecer hasta ese punto donde me duele. Cuando me duele, entonces queremos mil señales. Señor, ¿será esto de ti? Señor, confírmamelo. Señor, déjame. Mira, duela o no duela, es obedecer la palabra de Dios. Y algunas veces lo hacemos arrastrando, llorando, adolorido. Pero yo quiero decir, pase lo que pase, yo quiero ser obediente a lo que Dios me dice, porque la gloria es del Padre. Aleluya. Si estamos creyendo y viviendo lo que dice la Biblia, estamos apoyándonos en el entendimiento de Dios. Si oro, si busco a Dios en la oración, siempre me estoy apoyando en el entendimiento de Dios. Si de mi boca sale lo que es para la edificación de los demás, para dar gracia al oyente, no importando la situación, estoy apoyándome en el entendimiento de Dios. Aleluya. Si puedo contentarme en cualquiera situación como el apóstol, en mucho o en poco, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos riéndonos, cuando estamos llorando, si yo puedo contentarme en cualquiera sea mi situación, me estoy apoyando en el entendimiento de Dios Padre. Si busco a renovar mi mente y reconozco que la perspectiva de Dios siempre es mejor que mi perspectiva, estoy buscando su sabiduría. ¿Qué dice el Señor en Isaías 55? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso aplica a toda persona, por más inteligente que se crean. Los pensamientos de Dios siempre, siempre son mayor que nosotros. ¿Cómo te habla el Señor hoy? ¿En qué te ministra el Espíritu Santo en este momento? ¿Qué cosas yo debo dejar en sus manos y no apoyarme en mi propio entendimiento? ¿Qué son las situaciones en tu vida que estás viviendo donde debes buscar la perspectiva de Dios y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento? ¿En qué área de tu vida usted necesita dirección? ¿En qué área de tu vida necesitas aclaración? ¿En qué área necesitas saber cómo proseguir? ¿En qué área necesitas? Mira, muchas veces no vamos a saber el plan de principio al fin. Yo soy una, si no me vas a decir todos los detalles del cuento, no me digas nada. Yo quiero saber los principios, el medio y el final. Yo creo que las mujeres somos así, ¿verdad? Y todos los detalles, dímelo bien o forget about it. ¿Verdad? Pero Dios no siempre obra así. No sabemos el plan del principio hasta el fin. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar que Él conoce el plan. Confía en Dios por ese próximo paso. Confía en Dios para esa próxima conversación. Confía en Dios para esa próxima decisión. Confía en Dios para esa próxima oportunidad. Confía en Él y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice el versículo: confía en el Señor con todo tu corazón. Dilo conmigo: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. La última parte, para llegando a la conclusión, versículo 6, si usted lo mira en su vida, dice que, porque ahí no para, dice así: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué lindo. Reconócele en todos tus caminos. Me acuerdo cuando, siendo joven, cuando mi abuela estaba viva, hablaba con mi abuela, ¿verdad? Y ella siempre decía esta frase: si Dios permite. Si Dios permite, te veo el domingo. Si Dios permite, iremos a tal lugar. Si Dios permite, salimos a este lugar. Y ella no lo decía de costumbre o de tradición, ¿verdad? Sino que ella sabía que todo lo que hacemos es si Dios permite. Nos levantamos esta mañana, Dios lo permitió. Vamos a ver el mañana, es porque Dios lo permite. Podemos irnos de aquí, llegar a casa seguros. Dios lo ha permitido, ¿verdad? Todo, ella sabía. Y era manera de reconocer a Dios en todo su camino. Y no es un pensante de tradición, sino sale de la Biblia misma. En Santiago capítulo 4. Santiago 4 dice así. Santiago habla de no, nosotros los humanos no debemos hacer nuestros planes con ningún orgullo. Él dice así: ahora oigan esto ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero, y ni siquiera saben lo que mañana será de tu vida. Santiago dice: ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir, dice Santiago, es esto: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Reconócelo en todos tus caminos. Es tan importante reconocer a Dios en todos nuestros caminos, con nuestras metas, en nuestros planes. No hay nada muy pequeño. Si estamos planificando una vacación, yo digo: Señor, mira este viaje, mira que salga seguro, que lleguemos bien, que podamos a disfrutar. Si estás planificando algo grande o pequeño, no importa, todo debemos reconocer al Señor en cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. Muchas personas hacen planes y hacen cosas y después terminan en un desastre. ¿Por qué? No confiaron en Dios. Se apoyaron en su propio entendimiento y no reconocieron a Dios. Hablamos como que si nosotros mismos nos mandamos. Yo voy a hacer esto, yo lo otro, yo esto, yo esto. Mira, todo lo que pensamos, palabra, acción, pensamiento, debemos de ponerlo en los pies de Cristo. Es tan importante reconocerlo. Cuando nosotros reconocemos, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos a Dios, eso quiere decir que nosotros reconocemos el reclamo o la autoridad que Dios tiene sobre nuestras vidas. Reconocer a Dios quiere decir: Señor, yo entiendo y reconozco tu autoridad sobre mí. Y cuando vivimos de esa manera, estamos viviendo una vida piadosa. Una vida piadosa no es una vida perfecta. Una vida piadosa es que reconoce la autoridad de Dios, de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, sobre nuestras vidas. Y eso debe de ser nuestro objetivo: vivir una vida piadosa. Si nos comprometemos a esto, todos nuestros planes, metas estarán de acuerdo a los valores bíblicos. Algunas personas en planes están totalmente fuera de la voluntad de Dios, y después cuando no entiende que no resulta en nada y creen que Dios no es real, que no le existe, que me abandonó. No es eso. es que tenemos que conocer su palabra, reconocerlo en todos nuestros planes, metas y su autoridad en nuestra vida. Su autoridad en nuestra vida. El pastor suele decir muchas veces, ¿verdad? Muchos quieren un Salvador, pero no todos quieren un Señor. Señor, sálvame, ayúdame. Y Él está ahí en su grande misericordia. Pero cuando llega Jesús para ser Señor de nuestra vida, como que vamos a resistir un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos confiar en Él y someternos a su Señorío. Gloria a Dios, aleluya. Entonces seguimos, ¿verdad? El versículo dice que no debemos confiar en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento, porque hay que reconocerlo. Me encanta cuando el rey David iba, estaban en transición de reino y le estaba dando el reinado a su hijo Salomón. Él le dice un consejo tan lindo en Primera de Crónicas. Él le dice así a su hijo. Le dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Dios está ahí en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Reconozco el señorío de Él sobre mi vida. Reconozco y debo de declarar y decir: Señor, tú eres mi Salvador y también mi Señor. Me someto a tus planes. Pongo mi plan, mi deseo, lo que tengo en mi corazón a tus pies. Proverbios 16:3 dice así: pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Porque tenemos la bendición de Dios, la aprobación de Dios, trayéndolo lo que queremos, deseamos, metas. ¿Hemos reconocido a Dios en todos nuestros planes? ¿Hemos reconocido a Dios en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras acciones? ¿Le hemos entregado a Dios primero nuestras metas, nuestros deseos, nuestros sueños? No es malo tener eso. Es bueno tener eso para el humano, ¿verdad? Es bueno tenerlo, pero más bueno es dárselo al Señor primero. Amén. Reconocerlo a Él primero, gloria a Dios. Debemos de tomar tiempo para presentar nuestros planes al Señor. Debemos tomar tiempo para reconocerle, reconocer su señorío. Yo sé que lo adoramos y oramos, pero vamos a decir: tú eres mi Señor. Yo no me mando, yo hago tu perfecta voluntad en esta vida. Dejarlo que Él guíe nuestras vidas. El consejo de Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿En quién confías? ¿En quién confías? ¿En Dios o en nosotros mismos? ¿En quién confía? Dios está dispuesto y disponible para enderezar nuestros caminos, aún cuando la vida nos trae circunstancias inesperadas. Aún cuando cosas pasan que no vimos, no planificamos, cosas que nos quieren sacar, ahí está Dios, guiándonos, dirigiéndonos, porque hemos confiado en Él. Tenemos que saber que si no estamos confiando en Él, que si nos estamos apoyando en nuestro propio entendimiento, tenemos que saber, navegamos solos. Y no tiene que ser así. Pero si ponemos en práctica este consejo, si hago de estos versículos la brújula de mi vida para saber cómo caminar, a dónde voy, para darme dirección, aleluya, Él puede enderezar nuestros caminos. Nos puede encaminar en senderos rectos, aleluya. A medida que el grupo sube, los músicos, vamos a preguntarnos, vamos a evaluar: ¿qué creo? qué confío? ¿En quién confío? Hay en esta tarde una invitación. Mira, es para aquellos que dicen: Señor, a tus pies yo pongo mis planes. Señor, perdóname si planifiqué sin considerarte. Señor, yo reconozco tu señorío sobre mi vida. Yo no me quiero apoyar en mi propio entendimiento, oh Dios. Hay una invitación. Hay una invitación para rendirse ante el Señor. ¿Estás cansado de calles sin salidas? ¿Estás cansado de calles que no llevan uno a ningún lugar? ¿Estás cansado de caminos torcidos? ¿Estás cansado de caminos que nos llevan en círculo, en círculo, en círculo y no llegamos a ningún lugar? Vamos a confiar. Vamos a reconocer y vamos a someternos a Él. Mientras el grupo de adoración ministra, el altar está abierto en estos momentos. Podemos postrarnos ante Él y decir: Señor, Señor, aquí me estoy. Eres el Señor de mi vida. Dirígeme y que yo pueda hacer de este versículo mi versículo del año, el versículo de la vida, el versículo que dice que yo voy a confiar en el Señor con todo mi corazón. No me voy a apoyar en mi propio entendimiento. Lo voy a reconocer en todos mis caminos y voy a ver la mano de Dios enderezar mis sendas. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Si deseas esa oración, vamos a estar de pies. El altar está abierto. Gloria a Dios.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.